plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live. Hoy es julio 9. Comenzamos una nueva semana dándole la bienvenida a toda la audiencia. Lo más importante, cada día suman más, en especial quienes nos sintonizan dentro de Cuba. El equipo de producción conformado, y aquí le damos las buenas tardes, el ingeniero de sonido y a cargo de Abra, Richie Pérez, bendiciones, nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, vamos a tocar hoy el caso de Nibardo Jacinto Hernández. Fue por lana Cuba y salió trasquilado. Eso le pasó cuando se repatrió, cuando pensó que todo era coser y cantar, y le dejaron sin plumas y cacareando, y además le secaron la cascada. Vamos a analizar estas y otras acciones punitivas que la dictadura cubana comete con cubanos que están invirtiendo dentro del país, ya bien sea en sus negocios propios o en otros paladares de amigos. Para ello vamos a tener al abogado y analista Camilo Lorete de Mola. Pero inmediatamente, vámonos a Nicaragua, donde solamente en el día de ayer se han reportado más de 18 muertes. Y para ello me acompaña desde Masaya el periodista César Castillo. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Bueno, un gusto pues estar de nuevo con ustedes.
César, está atacando Daniel Ortega a la población con lanzacohetes. Eso ha aseverado un ex militar. Dice que estos lanzacohetes, lo dijo el militar en retiro Roberto Samcán, son RPG-7. ¿Qué me puedes decir tú? Cuéntame esta jornada de ayer que fue letal en toda la extensión de la palabra y cómo está la situación hoy.
Bueno, en lo que va de la protesta, esa ha sido la jornada más sangrienta. Solo para que tengas una idea, hasta el sábado, la matanza mayor habían sido 18 personas en un solo día, y en la capital, en Managua, que son, digamos, 1.5 millones de habitantes. Pues ayer las cifras más conservadoras hablan de 20 personas en el departamento. Sin embargo, hoy por la mañana nos comunicamos con un familiar y nos aseveró que al menos solo en Jinotepe, que es una de las ciudades atacadas, habían más de 20 muertos. O sea, todavía no se puede tener un dato exacto, porque hasta hace poco entraron los obispos y los organismos de derechos humanos, porque a los familiares no se les permitía rescatar, ir a retirar los cuerpos de los fallecidos. Entonces, es una brutalidad increíble. Yo creo que nunca en la historia de Nicaragua se había dado. Se han dado masacres, pero no propiamente masacres, sino que enfrentamientos de grupos armados. Pero esta es la primera vez que toda la guardia, así le denominamos ahora a la policía, en contubernio abierto con el ejército, porque esa arma, RPG-7, lanzacohetes, y ametralladoras pesadas, PKM, son de uso exclusivo del ejército de Nicaragua.
Entonces el ejército de Nicaragua ha tomado la mala decisión de amparar a la dictadura de Ortega Murillo y tirar contra el pueblo en este momento.
Yo creo que sobre todo ayer se confirmó, y no queda la menor duda, de la participación abiertamente cómplice del ejército. O sea, ¿qué explicación hay para que civiles, a un civil fuese que se le recuperó la ametralladora PKM, pero andaban efectivos aparentemente de la policía con RPG-7? La policía no tiene acceso a ese tipo de armas porque son de uso exclusivo del ejército. Entonces yo creo que ahora ya no hay que buscar más evidencia. Y no sé si el peor mensaje que están lanzando es que no les importa que el mundo se dé cuenta que el ejército esté abiertamente reprimiendo a la población que demanda cambios democráticos.
Bueno, pero ahora mi pregunta es a ti, mi querido colega César Castillo. ¿Qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Desde el año 80, que yo recuerde, no había habido un acto de brutalidad y una guerra tan sangrienta que en menos de 3 meses ya ha cobrado casi 400 vidas. Recordemos que esto empezó el 18 de abril y empezó por una causa justa, porque ellos querían, Daniel Ortega quería llevar adelante una serie de reformas que los jóvenes fueron los primeros que protestaron. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo las clases vivas, los industriales? ¿Está paralizado el país? Porque no concibo que pueda existir este tipo de guerra callejera y que el país siga tan campante como si nada hubiera pasado.
Lo que sucede es que el ambiente que se vive es como de ciudades sitiadas. Eso es, por ejemplo, Masaya, que es una de las que todavía resiste. Una parte de la ciudad es controlada por las fuerzas gubernamentales. En cambio, otra parte, que es mayoritaria, todavía está, por así decirlo, en poder de la resistencia. Entonces, en relación a la incidencia que puedan tener los organismos de derechos humanos, creo que han hecho lo más que han podido dentro de sus limitaciones. Ellos han sido enfáticos en condenar la agresión. Todavía ayer se pronunció Pablo Abrajo, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos,
y condenando de nuevo y reclamando al gobierno que no ha cumplido con su parte, que es precisamente el cese a la represión. Hoy una delegación, como les decía anteriormente, de obispos, el cardenal Brenner, monseñor Silvio Báez, incluso el nuncio, fueron agredidos por lo menos verbalmente por las turbas que se encontraban en Diriamba. Agredieron a periodistas, de nuevo un periodista de 100% noticias resultó ensangrentado, ahí están las imágenes. Lo que nosotros concluimos es que ellos están queriendo, hasta la fecha no vemos disposición de volver al diálogo.
Voy a dar mi criterio, ¿no? Aparte de como periodista, lo voy a dar en el orden personal. Yo creo que aquí no hay marcha atrás en ningún tipo de renegociar una paz ni de renegociar un diálogo con quien es capaz de utilizar ese tipo de armamento de alto calibre, de incitar al ejército a que masacre a la población. Mira, César, mañana volveremos a estar nuevamente en contacto. Mañana espero que haya alguna noticia alentadora desde ese país que está siendo azotado por la dictadura de Ortega Murillo. Te doy las gracias, César, cuídate mucho y Dios te acompañe.
Gracias a ustedes. Quedamos en contacto entonces. Buenas tardes.
Bueno, ahora me voy aquí en la ciudad de Miami. Tengo en línea telefónica al muy conocido abogado y analista cubano Camilo Loret de Mola. Bienvenido, Camilo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Camilo, tú conoces que hay un lema que dice fue por lana y salió trasquilado.
Trasquilado.
Uh-huh. Y otro que dice que todo era coser y cantar y se quedó sin aguja y pataleando. Esto es lo que le pasó a Jacinto Hernández Cutiño. Ahora bien, mi pregunta va más allá. Porque ¿para qué vamos a hablar de lo que ya sabemos? Se repatrió, montó un paladar en Puerto Padre. Lo hizo ampliando la casa de la suegra, y de pronto vino la seguridad del Estado, a alguien le gustó como había quedado la casa y se acabó la historia de la cascada, se secó la cascada. Háblame un poco de bajo qué condiciones, bajo qué términos se puede repatriar un cubano y ¿por qué confía que no le va a pasar lo que le pasó a tanta gente hace 60 años atrás y siguen los mismos en el poder?
No, mira, la repatriación que siempre existió y era fundamentalmente lo que lograban captar, porque la repatriación es como una misión que tienen los oficiales de inmigración de Cuba. Ajá. A todo el que llega le proponen que se repatrie para que se le sea mucho más fácil los viajes a la isla e inclusive
invertir
en la isla y tener propiedades.
Claro.
Entonces, ese juego, lo único que contaba era la parte bonita, la parte de vas a tener una casa, puedes heredar, puedes hacer un negocio, eres un cubano para las leyes, no tienes las restricciones. Sí, pero si tienes el tratamiento jurídico ese criminal que le dan a los pobres cubanos. Lo que pasa es que mucha gente se dejó encandilar los ojos y a algunos les ha ido bien, han vendido, han ido, han reparado una casa, la han vendido, han hecho un pequeño negocio inmobiliario que le ha dado algunas posibilidades. Pero a muchísimos les está yendo mal, porque lamentablemente no es un Estado de Derecho, es un Estado de la voluntad plena del gobierno. Y el gobierno, como en este caso, le está yendo arriba a este hombre, no por lo que puede haber hecho su paladar, sino por lo que anteriormente había hecho su suegra, o pudo haber hecho su suegra con un cuarto que alquilaba. Se buscaron tres jineteras, las tres jineteras, que es como se le dicen a las prostitutas en Cuba, narraron historias de amor en ese cuarto con turistas extranjeros, y se acabó, esta mujer ya es una proxeneta y esa casa ya tiene que ser confiscada. Pero él
bueno,
sabe.
Pero Camilo, conocemos perfectamente bien los manejos de ese régimen cuando quieren apoderarse de algo.
No, es que la historia es real.
La historia podría ser que las jineteras hicieron todo eso, había un equipo para grabar y tener una prueba para quitarle la casa y la propiedad.
Es peor todavía. Las jineteras después confesaron que el instructor les había preparado la declaración.
Entonces.
Que eso es ilegal. Y lo único que se pretendía era que esa casa pase a manos del suegro, del director de Planificación y Economía del gobierno de Las Tunas. O sea, ya tiene nombre y apellido. Esto en La Habana se hace con mucho más sutileza para que tú no veas el verdadero objetivo. Pero en el campo es mucho más elemental la cosa y ya todo en provincia, ya todo el mundo sabe que la casa se la van a quitar y que les van a dar una casa que le quitaron previamente a otra persona mucho más chiquita para que ellos se vayan por ahí y que el suegro de este funcionario del gobierno, que es inválido, tenga esa casa plena a disposición, que al final la va a tener el funcionario del gobierno.
Bueno, entonces se les cae. Perdóname, Camilo, pero entonces este caso que ha sido denunciado, filmado, que todo el mundo lo conoce, que ha sido estelar en las redes sociales, como otro que te voy a comentar ahora, les tumba el numerito de que ven y repatriate y que vas a tener mejor facilidad para poder invertir, para poder comprar, para poder y quedarte sin nada al final.
Lamentablemente hay más gente repatriándose que gente dándose cuenta de que es un engaño la jugada. Ellos, por eso es que ellos se apuestan a hacer esas barbaridades y a cometer esas violaciones legales, porque cuando ellos ponen en la balanza hay muchísima más gente entrando que gente descubriendo el engaño. Y entonces todavía les puede dar el chance de hacer que en cuanto la balanza se equipare, en que todo el mundo vea que el engaño existe y que es un fraude y una trampa lo que le están haciendo a los inocentes que van allí a repatriarse, entonces ellos empiezan a tener mucho más respeto por la propiedad. Pero hasta el momento, ellos juegan ese juego de presión en todo. Mientras no haya un grito grande, mientras sean gritos aislados, yo voy a operar como yo quiera.
Bueno, ahora vamos, que yo quiero que tú me comentes, antes de pasar al caso de otro cubano, ingeniero este que vive en España, ¿cuál es tu visión, tu criterio de lo que le pasó al empresario turco?
El empresario turco jugó con fuego. Es como en Cuba nadie es seguro. Ellos te usan. Él creyó que siendo el protector de Tony Castro, el hijo favorito de Fidel Castro, tenía patente de corso. Y la patente de corso, quien única la tiene, son los comunistas en Cuba. Y lo dejaron correr con la soga y de repente un escándalo internacional le viene por otro lado, por la trata de personas que ellos favorecen. O sea, ellos dejan irse a todas las prostitutas con todos los extranjeros, siempre y cuando paguen su derecho de salida, que es los permisos que le obligan a pagar y las condiciones que le establecen. Cuando eso les reviente las manos, cortan la soga por el lugar más sencillo, por el lado más fino, que era el turco, y el turco está pagando las de Caín. El turco se creyó que tenía a Dios cogido por la barba, y aquí la barba es postiza. Así de sencillo.
Ahora
va a pagarlo todo él.
No, y déjame decirte, Cuba no tiene un Estado de Derecho, en Cuba no existe un tribunal que pueda, independiente, ser objetivo a la hora de emitir un criterio, así que tanto Nibardo Jacinto Hernández Cutiño puede dar por perdida su propiedad y todo el dinero que invirtió, y que salga bien si no le complican la existencia a él más adelante.
Que reclame desde afuera, porque lo más posible es que como reclame mucho ahí adentro, termine el preso.
Bueno, pero ahora tengo el caso de Argelio Rosabal Sotomayor, este es ingeniero, vive en España. Y sí, ha publicado justamente de donde yo saco la información, porque hace un detallado análisis, ¿no?, de que le han expropiado forzosamente una vivienda a la familia que vive en Pilón, provincia de Granma. Sí. Sotomayor encabeza su detallada explicación y todo vuelve a lo mismo que pasó con este otro hombre. Jineteras prestándose para un tipo de declaración de que la casa es usada como prostíbulo.
Es que, a ver, las jineteras al final son piezas de juego. Ellos, una prostituta cubana, si no declara eso, acaba en prisión. Y entonces las declaraciones de las jineteras son usadas por la policía constantemente para inventarse cargos. Aquí hay algo raro. Una expropiación forzosa es un proceso civil amparado en la necesidad pública. O sea, una expropiación forzosa es que yo te quito tu casa porque la necesito para la sociedad, para un hospital, para que pase una carretera. Eso es expropiación forzosa. Pero en este caso no aplica, en este caso es una confiscación burda porque le están asociando a un delito de prostitución el uso de la casa.
Bueno, pues entonces este es querido Camilo Loret de Mola, estamos transmitiendo para Cuba. ¿Cuál es el consejo que tú le puedes dar a todos los que tengan intenciones de crear nuevas fuentes de ingreso, repatriarse o, estando ahí adentro, entrar en contubernio con algún repatriado?
Que no lo hagan. Invertir en Cuba es el riesgo más grande que hay en el mercado. Lo que pasa es que a todos los incipientes, ninguna de estas personas es un hombre de éxito en Estados Unidos o en donde estén. Ninguna de estas personas ha logrado levantar un gran negocio. Y entonces van a Cuba, les venden este paquete falso, ellos se creen que tienen el negocio, ya son inversionistas, ya son grandes hombres de negocio, y lo que son es unas víctimas más de un sistema, que al final cuando les conviene, les pasa por arriba.
Les pasa como las ratas con el famoso Jomelín. Van siguiendo al hombre de la flauta. Te quiero mucho, Camilo. La próxima vez te quiero aquí en el estudio para poder echar un rato más de conversado. Un placer. Bueno, y entonces yo desde luego tengo ahora pues una nueva información que brindarles a ustedes, y voy a tener en línea
¿Qué tal?
Pero ¿qué hace usted aquí?
Porque me dijeron que viniera aquí. No te oigo ahora mismo, no te estoy viendo, pero bueno.
A ver, no, quita. Vamos a quitarnos esto, que no lo necesito.
A quitarnos.
Ver acá, pero este programa lo han escogido para hacer los grandes anuncios. ¿Usted viene a decir qué cosa aquí?
Bueno, me dijeron entrar aquí, porque por el programa es importante.
Pero yo soy la conductora del programa.
Sí, pero me dijeron que entrara. Yo dije, bueno, voy a entrar. De todas maneras, tú y yo tenemos bastante amistad para eso. No me fome el lío este ahora aquí.
Bueno, yo no sé, porque yo quería transmitir una vez para Boyo Manso y usted no me lo permitió.
No, pero le voy a decir algo. Me dijeron, no, porque Cari, sabes que siempre estoy saludando y todo. Pensé que te ibas a poner brava, no te interrumpí ni nada.
No, yo no me pongo brava.
Pero te asustaste, de pronto miraste.
Me asusté.
Estaba hablando con Camilo, de pronto asustaste.
Estaba hablando con Camilo y dije, me llegó Magdalena.
No, yo entiendo.
Cuéntame, Magdalena, cuéntame ahora. Hablando de verdad, qué alegría me da tenerte aquí.
Gracias, Cari, gracias.
Qué alegría tan grande. Sabes que eres un pedazo de ternura muy grande, bueno, para todos nosotros.
Gracias.
Cuéntame tus planes y qué es lo que empieza hoy, justamente a las 9:00 p.m.
Bueno, yo estoy un poco asustada y eso, porque tú sabes que de pronto, bueno, me dijeron no, porque para que me dijeron, ¿tú crees que tú puedes hablarle a Cuba?
¿Y le vas a hablar a Cuba?
Y yo dije, imagínate tú, pues el trabajo que yo paso para llamar a Cuba, ¿entiendes? Y hablar con mi gente en Cuba, en Boyo Manso, y con mi abuela. Y yo dije, claro, si es para hablarle a Cuba, claro que sí. Y estoy súper feliz porque mi abuela ahora todos los días, ahora le tuve que mandar un radio de aquí.
¿Le tiene que mandar un radio?
No, ya se lo mandé.
¿Ya se lo mandaste?
Ya se lo mandé la semana pasada, viernes, una mula que fue para allá. Y le dije, llévame esto. Y la señora hizo así, me dijo, no te voy a
comer. ¿Estás seguro que la mula le entregó el radio?
Sí, ya lo conseguí. No, ya vio ya, o sea que las mulas ahora llegan, sueltan y miran para atrás.
No, el problema es que desde que cambió la programación, todo el mundo quiere un radio en Cuba.
Bueno, pues yo le mandé uno que me regalaron aquí, qué cómico. Se lo mandé a mi abuela Fefa y ella esta noche me va a estar escuchando porque voy a empezar ahora mismo ya. Y bueno, ya yo vine temprano porque tampoco quiero llegar tarde. Acuérdate que yo no tengo carro. No, yo lo que hago es que vengo temprano y hasta
Pero yo vi que unos cuantos choferes te tocaban el claxon, sí. Y alguno te dijo como
un Uber me paró, tremenda Uber. Persona, se llama Humberto, el señor. Él a veces me llevaba a mí hoy como ayer cuando yo trabajaba y lo conocí. Entonces él se enteró de todo el lío este que llama ahora y de verdad que le quiero agradecer públicamente a él. Entonces, me están oyendo, ¿verdad?
Sí, como no, y sí, te están viendo en Facebook Live. En Facebook también. A ver, un saludo grande a todos los Facebookeros que están aquí con Magdalena en Tras la Noticia.
¿Cómo que es Facebookero? Yo nunca había oído eso.
Facebookero, bueno, ella tenía una palabra nueva.
Facebookero, está bueno eso, ¿verdad?
Claro, ahora bueno, tienes que buscar.
María Delgado, manda saludos. María Delgado. Yane María Delgado.
Yane María Delgado, mandale saludos,
bueno,
Magdalena.
Bueno, pues María Delgado, te mando saludos a ti, a tu familia en Cuba. Esta noche a las 9 de la noche me empieza un programa para mí. Imagínate, yo tengo un nerviosismo, Cari. No, de verdad, parece mentira, tengo un dolor en la boca, el estómago. Yo no he podido ir a comer ni nada. Pero dos pastelitos de guayaba, lo único que me comí.
Dos pastelitos de guayaba.
Con un vasito de agua fría, eso es lo mejor que hay. Entonces,
Magdalena, ven acá, cuéntame. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser tu programa hablándole al pueblo de Cuba? ¿De qué le vas a hablar? ¿Qué cosa le vas a decir?
Bueno, le quiero hablar de verdad, las cosas que me han pasado a mí aquí. Bueno, que como que es difícil dejar tu país, hasta cuenta que yo soy de Cuba también, dejar tu país, venir a un país extranjero donde solamente se hablan otros idiomas, como el inglés, que se habla aquí.
Sí, pero no, aquí en Miami.
O sea, la suerte que yo tuve.
En Macondo se habla español.
Que caí en Miami, aquí todo el mundo, aquí donde quiera hay un cartel que dice pan cubano, que sí. Eso sí me gustó a mí, pan cubano, que también hay un cartel que dice pastelito cubano de guayaba y queso.
Tamales,
en cazuela, carne de puerco con pan con carne de puerco.
Cortadito, café con leche.
Cortadito, café con leche, cafecito cubano. Y yo dije, bueno, qué mejor ciudad, de verdad, con todo lo que me digan a mí. Porque hay una pila de gente que te pone a decirte una mirada. Estás en Miami, no sé qué cosa. Le dije, bueno, que tú quieres. Y la balsa donde mejor fue aquí.
Claro.
Yo vine en balsa, acuérdate.
Yo sé.
Vine en balsa y yo dije, en Miami.
Ven acá.
Donde de verdad me siento como si tuviera una gran familia.
Magdalena, como ya como parte de esta entrevista, como cuántos oyentes tú crees que tú vas a tener en menos de una semana allá en Boyomanso y en el resto de la isla.
Bueno, yo no sé, pero es a las 9 de la noche, también tengo que entender eso, porque acuérdate que los viejitos y todas las personas del campo, por lo menos todos los amigos de mi abuelo, toda la gente de la familia Pérez de Corcho, yo sé que a veces se acuestan temprano, pero les voy a pedir de verdad que estén despiertos a las 9 de la noche para darle todo mi cariño, abuela, para decirte todo, quién te va a llevar la cosa, todo para allá, ¿ok? No dejen de escucharme, Magdalena de Cuba, a las 9 de la noche, y hoy es mi primer programa. Estoy de verdad de un nerviosismo, Gary, mi madre.
Yo te quiero mucho, gracias. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar mucha suerte, porque tú eres Magdalena de Cuba. ¡Ay, qué cómico, Dios mío!
¡Ay, qué cómico!
¡Adiós, adiós!
Gracias.
De onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Amanece en Cuba, se despierta la isla, y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.